Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos de los Santos Padres. En particular son las obras de San Cirilo de Alejandría. Uno de sus comentarios sobre el Verbo encarnado. ¿Por qué Cristo es uno? Así lo tituló. Y es una conversación entre él y un interlocutor que va explicando lo que es y lo que la gente piensa, explicando qué es el misterio del Verbo encarnado. Nos habíamos quedado en este punto, el Verbo encarnado dispensador de santidad. Dice San Cirilo, ¿cómo es entonces que quien ha sido bautizado, aquel sobre quien descendió el Espíritu en forma visible, bautiza en el Espíritu Santo y cumple acciones que propiamente convienen a la naturaleza divina? Él es en realidad dispensador de la santificación, y para demostrar que eso era un bien que le pertenecía como propio, el Verbo encarnado exhaló materialmente su aliento sobre los santos apóstoles, diciendo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. ¿Y por qué el divino bautista, mientras señalaba muy claramente a quien acababa de ser bautizado, dio el siguiente testimonio? Él es el Hijo de Dios, significándolo individualmente y usando el artículo. Si hubiera creído que ese hombre era distinto del Verbo, habría sido necesario que quien se proponía iniciar en el misterio de este mundo se pronunciara con verdad, diciendo claramente, este es quien ha llegado a ser hijo por un don gratuito debido a su unión con el verdadero Hijo por naturaleza. Pero no dijo nada semejante. Antes, al contrario, reconoció que uno solo, y el mismo era el Verbo engendrado por Dios Padre, y el descendiente de David según la carne, santificado en cuanto hombre y en cuanto Dios santificador. En uno solo se daban lo uno y lo otro. Si no se hizo hombre, y no nació de una mujer según la carne, habremos de negarle la condición humana. Si por el contrario se ha sometido verdaderamente a ese anonadamiento, y se ha hecho semejante a nosotros, ¿a qué viene regatearle todo aquello en razón de lo cual podría ser considerado anonadado? Eso equivale a negar con grandísima necedad al ingenioso artificio de su economía salvadora en la carne. Y el interlocutor dice, respondiendo a esas palabras, mas ten presente, por otra parte, que se dice de él que ha recibido gloria y ha sido convertido en Señor, que ha sido elevado por el Padre y proclamado Rey. ¿Atribuyes tú todas estas cosas a Dios Verbo, con el consiguiente e inevitable agravio de su majestad? Y contesta San Cirilo, ¿quién podrá poner en duda que la naturaleza de Dios Verbo está colmada de gloria, de realeza y de auténtico señorío? Debe confesarse que está firmemente establecida en las alturas que a Dios convienen. Mas una vez manifestado como hombre, al cual todo debe ser dado y concedido, aunque con tal plenitud que de ella puede llenar a toda criatura, propio es que reciba a la manera de los hombres, pues hizo suya nuestra indigencia. Se verificó en Cristo esta insólita y extraña paradoja. El señorío en forma de siervo, la gloria divina en la humana pequeñez, la dignidad real coronando a quien por lo que hace a los límites de la condición humana, estaba al yugo sometido, la humildad exaltada a lo más alto. Porque el unigénito se hizo hombre, no para permanecer siempre en ese estado de anonadamiento, sino para, aun aceptando todas las consecuencias de esto, hacerse reconocer también en tal condición como Dios por naturaleza, y para honrar en sí la naturaleza humana, declararla partícipe de dignidades sagradas y divinas. Encontramos, por otra parte, que los mismos santos llaman al Hijo gloria de Dios Padre y Rey y Señor, incluso después de que se hiciera hombre, Isaías, por ejemplo, dice esto, poco más o menos, como cuando un hombre recoge las olivas, así serán recogidos, y cuando la recolección termine alzarán estos sus voces. Los dejados sobre la tierra se alegrarán con la gloria del Señor. Y otro santo añade, resplandece Jerusalén porque viene tu luz y sobre ti se alza la gloria del Señor. La oscuridad y las tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti resplandece el Señor y su gloria brillará sobre ti. Y Santiago, su discípulo, dice, hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y también el divino Pedro, felices vosotros si por Cristo sufrís ultrajes, pues el Espíritu de la gloria y de Dios reposa en vosotros. Comenta el interlocutor, me basta, querido mío, con lo ya dicho a propósito de este asunto. Explícame ahora cómo se ha de interpretar lo escrito acerca de Cristo que dice así, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegado a la perfección. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y aún añadiré esto, aquella expresión suya de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen ellos que nada de esto conviene al Dios Verbo y que queda muy por debajo de la dignidad y excelencia que le cumplen. San Cirilo comenta, también sé, yo comprendo que eso no puede aplicarse al verbo engendrado por Dios Padre si se olvida la economía salvadora en que está enmarcado y si desechamos que se haya hecho carne, según afirman las Escrituras. Pero si creemos firmemente en esta realidad y condenamos como impía cualquier duda al respecto, en la medida de lo posible podremos ahondar ahí mucho, muy mucho, sí, en el sentido de la economía salvadora. El verbo engendrado por Dios Padre se manifestó en una forma semejante a la nuestra, ilustrando a la humanidad e indicando a las claras el camino que conduce a toda suerte de acciones admirables. Era necesario enseñar a quienes se exponen a peligros, por amor a Dios, de qué modo deben comportarse cuando les asalta la tentación, quienes han elegido un estilo de vida laudable, ejemplar y recto. Si deben ser tibios y superficiales y darse a la buena vida, y a una loca alegría, o por el contrario, aplicarse intensamente a la oración y ponerse llorosos en la presencia de quien nos salva, implorando su ayuda y el necesario valor, aunque pueda él decidir que también nosotros hemos de ir a enfrentarnos con el sufrimiento. Convenía además a nuestra salvación que conociéramos hasta dónde puede conducir la obediencia, cuáles son las gloriosas jornadas que atraviesa y cuánta y cuál es la recompensa de la paciencia. En todo ello Cristo se ha hecho nuestro modelo, según lo confirman las palabras del divino Pedro, cuando dice, pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado, pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Por consiguiente, no es desnudo fuera de los confines de su anonadamiento, sino en los días de su vida mortal, como el verbo se ha hecho nuestro modelo. Pues podía entonces legítimamente ponerse al mismo nivel de la humanidad y rogar con insistencia, derramar lágrimas, aparentar incluso que tenía necesidad de un salvador y aprender la obediencia aun siendo hijo. El autor inspirado quedó en cierto modo estupefacto ante tamaño misterio que el verdadero Hijo por naturaleza, revestido de los esplendores divinos, quedara sometido a un anonadamiento tal que llegó a bajarse hasta la humillación de la miseria humana. Como he dicho ya, ese maravilloso ejemplo es para nosotros de suma utilidad. Cualquiera puede fácilmente deducir de aquí esta enseñanza, que cuando las circunstancias exigen de nosotros un comportamiento recio, no podemos rehuirlas tomando el camino opuesto. Por eso dijo Cristo en cierta ocasión, no temáis a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien puede hacer perecer juntos alma y cuerpo en la gehenna. Y en otro lugar, quien quiera seguirme, dígase a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese tomar la cruz, ¿qué puede querer significar sino que es necesario conducirse virilmente ante las tentaciones, solicitando ciertamente la ayuda divina, pero no con negligencia y tibieza, sino con súplicas intensas, con un fervor tal que se nos salten las lágrimas de los ojos? Dices bien. Y respecto a lo que decía de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pretenden insinuar? Dice San Cirilo y le contesta al interlocutor, según mi entender, opinan ellos que esas palabras pertenecen al hombre asumido. Y él le contesta, ¿por qué se vino abajo ante el acoso de tentaciones insoportables, insostenibles o cosas semejantes? Y responde, porque dicen ellos estaba turbado por culpa de la debilidad humana. Él mismo había dicho a sus santos discípulos, mi alma está triste ante la muerte, y se prosternó ante el Padre diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
Thank you.